Vale. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, vamos a hacer un repaso, como os he dicho. Por favor, preguntarme, porque esta es una de. Estamos en un. En uno de los tramos así, no sé cómo decirle, más teóricos o de contenido, ¿no? Y tampoco quiero, como luego vais a tener este material, estas fichas que yo voy a poner ahí, pero sí me ayuda el que hagáis cualquier pregunta, ¿vale? Cualquier cosa de lo. Y así puedo ir con un poquito más de tranquilidad y no tan rápido. Bueno, vamos a ver primero un poco lo que se describen como emociones primarias, ¿no? Esta es una definición, ¿vale? Es un patrón de reacción psicofisiológica distintiva. Son generalizados, tienen una serie de características comunes en todos los seres humanos. Se consideran, por lo tanto, muy ligados a esta estructura que os acabo de poner previamente, cerebral, relacionado con esa zona intermedia cerebral del sistema límbico, y por lo tanto se podría considerar en general emociones universales, ¿vale? Aunque hay muchos estudios antropológicos sobre, por ejemplo, algunas expresiones de la emoción son diferentes, cómo se expresa, cómo se fija el contacto ocular, pequeñas diferencias en la expresión facial, etcétera. Pero en el sentido de un patrón psicofisiológico de reacción generalizada y que tiene unas características comunes, pues son universales, ¿no? La base de estas emociones primarias es el instinto. Bueno, pongo aquí las dos palabras porque también hay diferenciaciones teóricas cuando, connotaciones teóricas, cuando hablamos de impulso o de instinto, ¿no? El instinto, el impulso defensivo, el miedo, y el instinto, el impulso ofensivo, la ira. Que os decía que cuando hablábamos un poco de esa parte interna del cerebro, de lo que viene auténticamente de ser y ahí colocado, es esta reacción ante una situación inesperada, imprevista, de temor, lo que nos proporciona nuestro sistema humano es la huida, el temor, la reacción de temor, bien de tipo defensivo, bien de tipo ofensivo. No he citado otra cosa que también se comenta, no es tanto, bueno, es una, no es tanto una cosa emocional, pero sí algo muy primario, que hay un impulso de nutrición, hay un impulso de alimentarse, de supervivencia, ¿vale? La succión, por ejemplo, del pecho materno sería en el ser humano lo que más representa eso que tenemos en común también con muchas otras especies en el planeta, ¿no? Vale. Las reacciones ante las amenazas y las carencias, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una programación biológica relacionada con las emociones para la supervivencia del ser humano. Y esto es algo muy biológico. Y repito, algo muy biológico constatadamente, que tenemos constatadamente en común con otras especies. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ante amenazas y carencias, la seguridad para la supervivencia. El ser humano, a partir de eso, de esas emociones primarias, todo lo demás es ya muy, muy diferente a cualquier otra especie, incluido los primates. Es decir, si veis un documental de estos de animales, donde se ve unos antílopes en una laguna pastando, bebiendo, y hay una señal de peligro que puede ser que alguien, algún miembro de la manada olfatea un depredador o ve que viene un depredador, es decir, cualquier percepción, empieza a haber una serie de movimientos de inquietud, así defensivos, y cuando esa sensación de peligro, que incluso a veces ocurre sin ser muy, muy peligrosa, sin mucho riesgo, lo que ocurre es que hay una respuesta inmediata que lo veis en esos documentales de huida. Si no es posible la huida, cualquier especie, por muy pequeñita que sea, un ratón ante un bicho muy grande, hace algo ofensivo. Se defiende atacando, haciendo cualquier cosa que tenga. Puede morder, puede empujar, puede tal, ¿no? Vale. El ser humano igual. El ser humano desde pequeñito igual. Es muchísimo más dependiente, como sabéis, es muchísimo más dependiente. O sea, hay quien dice que todos los humanos que nacen a los 9 meses adecuadamente son muy prematuros, porque realmente no hay ninguna otra especie que luego necesite tantísimo cuidado, que no vayan a poder vivir si no tienen el cuidado. Otras especies en 10 minutos o 5 minutos o 5 horas o 5 días ya pueden tener un nivel de supervivencia alto, ¿no? El ser humano no. Pero bueno, a lo que iba yo con esto, con la parte un poco de las emociones y el cerebro, es que si ves un documental de esos de los antílopes o las cebras o tal, lo que ocurre es que en el momento en que para la señal de peligro, o como pone aquí, defensivo o de carencia, en el que una carencia desaparece, ya no existe, ya se tiene algo, pero vamos a ponernos en este ejemplo muy de documental de la 2 a la hora de la siesta, cuando para la señal de peligro, ¿qué es lo que ocurre? Que automáticamente todos esos antílopes o cebras, lo que sea, vuelven enseguida a su estado normal. Es más, para los humanos nos es hasta una cosa chocante ver que ese grupo de antílopes, los leones, ya se están comiendo uno, se lo están llevando, incluso se lo comen ahí a 100 metros, y todos los demás, como ya saben que ya no hay peligro, porque el león está comiendo, vuelven, siguen pastando, que dices, joder, qué gente más fría, ¿no? Se están comiendo ahí a tu hermano antílope, a tu tal, ¿no? Pero no, ellos siguen pastando, siguen normal, y ya el cerebro no les genera señal de peligro, sigue todo normal. Claro, aquí es la gran diferencia del ser humano. Y aquí es donde viene el trabajo rehabilitador, educador, y todo lo que vosotros trabajáis y los papás y las mamás hacen en la gestión emocional. Porque la dificultad de la gestión emocional del humano tiene que ver con su gran capacidad cortical, ¿vale? Con su gran capacidad para estresarse, la gran capacidad que tiene esa parte del cerebro para hacer cosas impresionantes, artísticas, literarias, de cálculo, llegar a la luna, hacer aviones, hacer toneladas que vuelen por el aire, todo eso está en su parte cortical. Bueno, pues todo lo que tiene de positivo esa parte cortical la tiene de vulnerable. ¿Por qué? Porque el antílope, cuando el león ya ni se le huele ni se le ve o está ahí tranquilamente comiendo, vuelve a su posición. Pero el ser humano, el león, la preocupación, el temor, lo lleva en su cabeza, lo lleva en esa parte que os he dibujado del cerebro cortical, lo puede llevar a todos los sitios. Y ahí es donde aparece la dificultad de gestión emocional. Porque la dificultad de gestión emocional, por un lado, a veces tiene una forma de estrés. Está estresado porque le están atacando cosas que no están presentes, pero para la persona están. Incluso algo que le aseguran y que racionalmente sabe que ya no le va a hacer daño, le sigue haciendo daño, su cerebro en la zona cortical sigue poniendo defensa sobre eso. Entonces, el ser humano, la amenaza del león que ha vivido, la lleva consigo, se la lleva a casa, se la lleva a tal. Entonces, ahí es donde aparece el estrés y la dificultad de interpretar después bien la comunicación y relacionarse bien. Porque tenemos esa enorme capacidad. Y esta es la conexión entre... Es decir, lo que nos diferencia de esa antílope o de esa cebra es que la cebra, su cerebro, su parte cortical, no tiene prácticamente nada. O sea, tiene la parte de reacción emocional, lo que veíais ahí internamente de la parte del cerebro interno, pero no todo este neocórtex. Y entonces todo ese neocórtex es donde está la educación, la gestión emocional, la rehabilitación de las emociones, etc. Vale. En esa diferencia del ser humano es donde yo quiero un poco que nos basemos, porque la labor educativa tiene que ver con cómo funciona eso. Vale, vamos a ver, entonces, como os decía, las emociones primarias están descritas así. Hay otra cosa que quizás es importante que simplemente señale también cuando os ponía esa imagen del cerebro. El cerebro está conectado, pero conectado como están conectados este ordenador ahora mismo con estos cables, es decir, con un buenísimo HDMI, con el sistema endocrino. El sistema endocrino es el que regula todas las hormonas, todas las reacciones, es decir, todo el sistema inmunológico, todo eso. Por eso la parte emocional es tan, tan importante, porque desde la parte límbica hay una conexión muy directa y muy perfecta, o sea, igual que os decía que las interconexiones, todavía estamos muy lejos de que un sistema cibernético tenga eso, la interconexión del sistema nervioso con el sistema endocrino es fundamental, ¿eh? Por eso toda la educación emocional realmente es la educación más compleja, pero la de más futuro, la que realmente va a hacer que el ser humano pase a ser un ser humano, no sé, 2.0, 3.0, donde sea pacífico, donde se conecte, donde la capacidad de conexión emocional sea muy alta y donde se pueda crear un planeta seguro. La base de crear un planeta seguro está en la seguridad emocional de todas las personas que poblamos el planeta, ¿eh? Bien, vamos entonces a pasar, como decía, vamos a ver un pequeño trayectorio que es más muy de contenido. Entonces yo lo que quiero es un poco que me preguntéis si hay alguna duda, porque bueno, luego estas fichas las vais a tener, pues las miráis, las usáis para lo que queráis. Vale, sobre las emociones primarias, ¿no? Hablando de conexiones aquí. Ay, Dios, no, por Dios. Dime que esto no está ocurriendo. Es que me acaban de mirar y de cambiar todo y ha funcionado perfectamente. Ahí está. Menos mal. Vale. Emociones primarias, según así los modelos más reconocidos, son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa, ¿vale? Vamos a ir viendo algunas cosas porque cuando os decía que hay en esta idea que... Perdona un segundito que vuelva. Jo. Es que no me está funcionando esto ahora bien. Ay, Dios, qué mala... Cuando os decía que la base que tenemos aquí es como una polarización que tiene lo defensivo, el temor, y lo ofensivo, la ira, que es la base más interna, además de un impulso nutricional, ¿no?, de succión y de tal, a partir de ahí... A partir de ahí se desglosan un poco lo que podemos llamar primario como alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Bueno, vamos a ver un poco las reacciones fisiológicas y motoras que facilitan que haya conductas ante esas emociones que sean conductas adaptativas, ¿no? Hoy en día no podemos en un nivel cerebral en realidad definir un patrón ni de activación ni de localización de esas seis emociones, ¿vale? Pues digo que estamos ya en un terreno un poquito del análisis observacional y de la cultura y de todo lo que se ha hecho sobre emociones en la psicología, en la antropología, etcétera. Vale. Joder, perdona, es que no consigo que esto funcione. Vale. Alegría, felicidad. La sensación de estado emocional positivo. ¿Qué favorece toda la interpretación positiva de los estímulos ambientales? ¿Qué ocurre como actividad fisiológica? Bueno, os digo que cuando os decía que no podemos describir la actividad fisiológica muy diferenciada, vais a ver que aquí hay cosas en común con otras emociones. Por ejemplo, una actividad de esta parte del núcleo más interno del cerebro, un aumento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la frecuencia respiratoria. Pero bueno, vais a ver ahora, cuando pase a otras fichas, que una persona puede estar muy activada y le sube la tasa cardíaca porque tiene miedo o porque está alegre. Por eso os decía que no tenemos una diferenciación muy precisa todavía de estas cosas, ¿no? Facilita la empatía, favorece mucho el rendimiento de la zona cortical, el rendimiento cognitivo, la creatividad, la solución de problemas. ¿Qué función tiene? ¿Qué función psicosocial tiene? Bueno, disfrutar aspectos de la vida, actitudes positivas hacia los demás, altruismo, empatía, establece nexos, favorece las relaciones interpersonales, sensaciones de vigorosidad, de sensaciones de competencia, de sentirte bien, etc. ¿No? La ira, características de la ira. Bueno, tiene este componente emocional de agresividad, hostilidad, tiene un componente tanto cortical, cognitivo, como de impulsividad sobre la agresividad. Hay una actividad neuronal y muscular muy alta cuando hay ira. De hecho, cuando hay ira se paraliza muchas otras actividades que dan energía al estómago, a cualquier otra cosa, porque la ira es una emoción muy defensiva. Reacción cardiovascular muy, muy intensa, procesos, focaliza muchísimo la atención en lo que es amenazante, obnubilación, resta eficacia a cualquier procesamiento cognitivo mínimamente complejo. Por eso intentar con un niño que está enfadado, que está en modo ira, que comprenda algo, incluso su propia ira, es una batalla perdida. Es decir, lo que hay es que cambiar su estado emocional para poder hacer un trabajo con eso, ¿vale? Y es intentar que razone sobre la ira, no es el peor comienzo, ¿vale? Porque en ese momento sabemos que la ira bloquea toda esa capacidad. Es buena para defenderse cuando te atacan, para eliminar obstáculos que nos generan frustración. No siempre, dice aquí, la ira no siempre concluye en agresión. Sirve para inhibir las reacciones indeseables de otros sujetos, es decir, sirve la ira para marcar una reacción negativa a algo que nos quieran hacer, ¿vale? Es decir, que hay una parte funcional, la ira es funcional, la ira es necesaria en un contexto muy, 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 muy determinado, muy restringido, ¿no? Miedo. Bueno, se considera que es miedo cuando hay una reacción ante un peligro real. El nivel de ansiedad de activación fisiológica es muy alto. El proceso cognitivo que se produce es que hay una valoración de sentirte amenazado. Hay una componente segundo cuando hay miedo, que te sientes amenazado pero no sabes qué hacer. Porque cuando uno detecta una amenaza pero sabe perfectamente que la tiene controlada, no hay miedo, ¿vale? Hay una respuesta de alerta, pero una respuesta de miedo. El miedo tiene que ver con la idea de que no tengo afrontamiento, de que no sé lo que va a pasar, no sé cómo puedo salir de esto, ¿no? Lo mismo, reduce muchísimo todos los procesos cognitivos, genera mucha obnubilación. Lo mismo que la ira, focaliza toda la atención sobre lo que nos da miedo y entonces no ves nada más, nada más. Bueno, es fundamentalísima para la especie humana, fundamentalísimo tener miedo, porque si no tuviésemos miedo tendríamos muchísimos accidentes, muchísimas dificultades, caeríamos en muchas situaciones lamentables. Ha sido la reacción emocional más relevante en los procedimientos de reforzamiento negativo en la educación, es decir, moviliza muchísima energía. Cuando hay una sobrereacción ante situaciones de miedo, genera una enorme ineficacia para salvarte de ese miedo. Es decir, esto es lo que llamamos pánico. Cuando hay pánico, la capacidad de reacción es básicamente ninguna, con lo cual el miedo se convierte en una vulnerabilidad altísima en lugar de tener una función importante, ¿vale? Tristeza. Bueno, la tristeza es una emoción que es una mezcla de algo positivo y algo negativo, ¿vale? La tristeza está culturalmente considerada algo displacentero, es decir, que no es algo bueno, no es algo que guste, pero no siempre es negativa. La tristeza del duelo, la tristeza de perder algo, por ejemplo, cuando pierdes algo que es muy bonito, que has tenido, que has disfrutado, te despides de alguien, hay una tristeza que tiene un componente así de pérdida, pero esto también te evoca que has tenido algo muy importante, que tienes algo muy importante, que has disfrutado, que has tenido una experiencia muy importante. Es decir, la tristeza de un duelo es una mezcla, es decir, pierdo algo, pero al mismo tiempo he tenido algo, ¿vale? La tristeza es el proceso que se oponente del pánico y de una actividad frenética. Entonces, a veces la tristeza viene muy acompañada, o sea, viene como una segunda parte del miedo. Cuando alguien ha tenido miedo, es una sensación de decaimiento, de tristeza. Bueno, actividad también muy, muy elevada, muy alta, muy sostenida. Igual hay un aumento de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, resistencia eléctrica a la piel, porque la tristeza a veces nos parece algo como que uno está plof, pero la tristeza realmente tiene una activación alta. Una persona está triste y tiene una activación alta. Bueno, estos son los procesos cognitivos implicados, la evaluación de la pérdida, del daño, la atención al nivel interno de la situación, está asociada a procesos cognitivos de pensar negativamente, la pérdida nos lleva a pensar muy negativamente, hacer predicciones negativas, etcétera, lo que llamamos depresión. Funciones importantes que tiene: cohesionarse con otras personas que se están en la misma situación, compartir tristeza, compartir pérdidas, disminuir el ritmo de actividad para poder convalecer de algo, de una pérdida, valoración de aspectos de la vida bonitos de lo que hemos perdido, comunicar a los demás que no te encuentras bien, que estás triste, que necesitas compañía, que necesitas ayuda. La tristeza es muy, muy importante. Sorpresa, que aquí ya hay, según los antropólogos, bastantes, que esto, si esto es ya una cosa primaria o no es tan primaria, la emoción de sorpresa. La sorpresa no es negativa ni positiva, puede ser una sorpresa de algo muy bonito, es decir, que es una reacción a algo inesperado o algo inesperadamente negativo, ¿eh? O sea, que la sorpresa la consideramos ante algo raro que desconoces. Desde el punto de vista fisiológico parece más bien un reflejo orientativo, una reacción ante algo. Se disminuye la frecuencia cardíaca y hay un aumento momentáneo de la actividad neuronal. Tiene mucho que ver con la atención, con la memoria, hay un incremento de la actividad cognitiva, hay que procesar la información novedosa. Claro, cuando nos hacen una fiesta sorpresa, tardamos muy pocos segundos en determinar que está pasando algo positivo y pasamos a alegría, pasamos a otra cosa. Cuando hay una sorpresa y rápidamente podemos darnos cuenta de que algo que era impredecible, quiere decir que algo vamos a perder algo, que algo va a salir mal, muy rápidamente pasamos a otra emoción, a una emoción de tristeza o de rabia o de tal. Pues digo que la tristeza se parece más bien a un reflejo, ¿no? Bueno, facilita que tengamos una primera reacción identificativa ante algo que es inesperado, ¿vale? Ante algo que es inesperado. Bueno, quiero que cuando estamos pensando en las emociones, a veces, por ejemplo, los que trabajamos con niños, como es mi caso, con niños con grandes dificultades para gestionar sus emociones, nos cuesta mucho, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho a veces hacer entender a padres, a educadores que están en el cuidado habitual de esos niños, que la dificultad de gestión emocional hace que las cosas que son sorpresa, aunque sean sorpresas positivas, pueda un niño tener una reacción muy negativa, ¿vale? O sea, que le puedes hacer una visita sorpresa o no sé qué sorpresa y es muy negativa. Y que una gran alegría, cuando una persona tiene una dificultad de gestión emocional, una gran alegría puede ser contraproducente. Es decir, bueno, pues como ha ido muy bien, le vamos a dar una sorpresa positiva. No. Porque el que no sabe gestionar sus emociones, lo que ocurre es que no sabe identificar todas estas cosas que fisiológicamente le pasa, ¿vale? Luego voy a explicar un poquito más esto. Vale. Asco es una de las emociones más dudosas de que sea una emoción primaria, pero el caso es que en todas las culturas hay una reacción ante sensaciones fisiológicas que llamamos asco, ¿no? Son condicionamiento interoceptivo, es decir, básicamente el asco se produce de una sensación interna, ¿vale? Además es casi más, se supone que viene de algo perceptivo, algo que miras, hueles o ves, pero la reacción es muy fisiológica, parece que casi a veces parece que sale más del sistema endocrino hacia arriba que al revés, ¿no? El asco, bueno, porque tiene una es muy diferente a las demás, el aumento de reactividad gastrointestinal, etcétera, tiene que ver con estímulos desagradables de carácter químico sobre todo, y se asocian a otras modalidades perceptivas, ¿no? Bueno, el asco es fundamental, tener asco, ¿vale? Tener asco, o sea, para no comer nada, es decir, es fundamental con la salud, con la higiene, con todo eso es muy fundamental. Y sí que hay algo primario en los niños, pero yo tengo mis dudas de esto sea algo. Porque y luego también es muy curioso los estudios de animales, y a los animales les puede dar rechazo a algo, pero es cierto que cualquiera que, no sé, que tenga un cachorro, que tal, se da cuenta de que sí, a veces hay cosas que son muy instintivas, no prueban algo cuando realmente podrían estar explorando todo, ¿no? Bueno, el asco no nos importa tanto. Emociones secundarias, nos referimos a emociones que están ya muy filtradas por el contexto sociocultural. Por eso os decía antes que la sorpresa y el asco para muchos investigadores no son emociones primarias, no son tan de raíz biológica, sino que estarían ya en las emociones secundarias, ¿no? También se definen como una combinación de cosas, ¿vale? Como una combinación de sensaciones. Si tienes una sensación de miedo y de ira, pues esa combinación puede ser una emoción secundaria, ¿no? Y son mucho más interpersonales. Las emociones secundarias tienen mucho más que ver con la comunicación, con la interacción, con el mundo relacional de las personas. Bueno, el humor podemos decir que los animales juegan, pero no tienen humor, ¿vale? No tienen humor, o sea, no se hacen bromas. ¿Vale? Lo más sofisticado en el mundo animal es jugar, que generalmente es mostrar que haces una conducta, pero no de verdad. Es decir, un perro hace como que muerde, y lo hacen los delfines también, pero dejan claro que no muerden. ¿Vale? Entonces, eso es juego. Entonces, se empujan, pelean, pero sin hacerse daño, sin ningún tipo de... Entonces, esto es lo más cercano al juego. O hacen que persiguen algo, o tú puedes jugar con ellos a que persigan algo, y ellos saben que no están persiguiendo algo realmente o no están siendo perseguidos. ¿Vale? Esto es lo más cercano, pero el ser humano tiene el humor genera un distanciamiento, es lo más sofisticado dentro de emociones secundarias, genera un distanciamiento mental, una sensación de alivio, un acercamiento positivo, el humor es compartido, es interpersonal sobre todo. Fisiológicamente el humor es impresionante porque los estudios que hay específicos sobre el efecto del humor disminuye la frecuencia cardíaca, el músculo cigomático que tiene que ver con una fisura, con una tensión facial, provoca la risa, provoca cambios hormonales, favorece mucho la secreción de endorfinas, etcétera. Es decir, que reírse sería preceptivo, reírse todos los días un buen rato para mantener la salud, ¿no? Bueno, cuando hablamos de humor eficaz, ¿no? Se llama así, humor eficaz, en el sistema nervioso central enlaza una serie, una zona que generan una sensación interna de placer y satisfacción muy, muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista endocrino, todas las glándulas que liberan estos productos, ¿no? Norepinefrina, adrenalina, se activan muchísimo cuando una persona se está riendo, cuando una persona se está divirtiendo. Toda la activación del sistema simpático, es decir, de la presión sanguínea, tasa cardíaca, etcétera, es muy positiva, genera un flujo muy, muy positivo, ¿no? Y se produce una satisfacción, una sensación de satisfacción relacionada con la dopamina, que baja muchísimo todos los indicadores de estrés, todos los indicadores de ansiedad, ¿vale? Entonces, es quizás dentro de las herramientas humanas de gestión de la emoción lo más genuino, lo más humano y lo más sofisticado que tenemos, ¿no? Vale. Hemos dicho ya un poco esta idea de no se puede comunicar, no se puede emocionar. Y entonces aquí aparece otra idea importante, que es el nivel de contenido cuando estamos hablando de algo y el nivel relacional, que es la manera en que comunicamos eso, ¿vale? Entonces, si tú le encuentras una conducta inhibida o de furia en un niño y le dices qué te pasa, el niño te puede decir no me pasa nada, ¿vale? Pero te puede decir no me pasa nada enfadado, no me pasa nada, o te puede decir no me pasa nada. Lo que te está diciendo en cada caso es qué le pasa, qué siente, no te puede explicar qué le pasa, te está explicando qué siente. Ese nivel relacional es el nivel en el que trabajamos la educación emocional, la gestión emocional. Porque la gestión emocional, lo fundamental es el reconocimiento de una emoción. Entonces tú puedes preguntarle a un niño, le puedes decir, ¿te has quedado sin el juguete, te han quitado esto, te han empujado? O puedes empezar a decirle, vale, veo que estás triste. Y a partir de ahí, puedes un poco, primero, normalmente lo que hay que hacer es dejar que haya un poco de tristeza o veo que estás enfadado. Reconocer de que está enfadado. Porque el niño así aprende, cuando dice no me pasa nada, déjame en paz, que está enfadado. ¿Vale? Tú reconoces que está enfadado, dejas espacio para que está enfadado y a partir de ahí empiezas a asociar con algo su enfado. ¿Vale? Pero siempre hay que poner por delante el reconocimiento adecuado de la emoción que tiene el niño. ¿Vale? Claro, si tú, por ejemplo, dices, si te pasa algo, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué estás enfadado? Estás contraponiendo su emoción, le tienes que ayudar a reconocer. Vale, veo que estás enfadado, que no hace falta a veces decirlo, sino hacer una connotación de que estás enfadado, ¿no? Porque esto es lo que nos diferencia siempre si estamos trabajando en el nivel relacional o emocional al nivel de contenido, ¿vale? Y cómo tenemos que ir juntando qué digo, con qué quiero, con qué siento y cómo lo expreso, ¿eh? Ese es el proceso un poco complejo. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Un pequeño ejercicio ya no con emociones, porque os he dicho de emociones primarias y las emociones secundarias, y especialmente la cosa tan especial del humor, pero las emociones secundarias podemos tener estados, cualquier respuesta a cómo nos sentimos es una emoción secundaria, casi un estado de ánimo, ¿vale? Pero vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio yo os voy a poner una imagen y quiero que en vuestra libreta, no sé si hay alguien aquí que no tiene papel, todos tenéis, ¿no? Sino compartir un boli y un papel. En este ejercicio lo que quiero es que escribáis qué emoción. Tengo que hacer aquí una cosa porque yo no sé si desde aquí os molesta a vosotros. Que a mí ahí abajo me molesta. Quiero que escribáis en el papel qué estado de ánimo, qué emoción, vamos a llamarle así, qué emoción os evoca esta imagen, ¿vale? ¿Qué emoción os evoca esta imagen? Y después, para que se vea bien, porque. Y después, quiero que hagáis una asociación libre en el sentido de decir, en tu experiencia particular, esa emoción, en algunos casos no os va a salir nada, pero ¿a qué lo asocias habitualmente? ¿Vale? ¿A qué lo asocias habitualmente? Sí, secundaria. Yo os voy a poner. No. Ahora esto que vamos a hacer es más experiencial. Es la palabra que vosotros podéis usar como emoción. No quiero que os pongáis un poco en modo listado de emociones, porque yo no he listado las emociones secundarias, ¿vale? Os he listado lo que se conocen como emociones primarias, pero yo ahora sí os voy a poner aquí un listado incluso excesivo de emociones secundarias, de emociones que son estados emocionales ya muy relacionados con nuestra cultura. Algunos son una mezcla. Es una mezcla de rabia y miedo, una mezcla de tristeza e ira, una mezcla de cosas, pero en nuestra cultura la llamamos de una manera, ¿vale? Entonces, por eso os decía que las emociones primarias, yo desde mi punto de vista lo que es primario, solo es, aparte del impulso nutricional, el impulso defensivo y ofensivo. O sea, eso es lo que realmente es primario, pero es verdad que es muy universal y muy pronto en el ser humano la tristeza, la alegría, esas emociones que hemos puesto. También, personalmente, estoy de acuerdo en que no es exactamente el asco una emoción, sino igual que el instinto nutricional no es una emoción, y que la sorpresa, aunque es muy universal, o sea, la cara de sorpresa y de concurso parece que se ve en todas las culturas, me parece algo diferente, ¿no? O sea, que las emociones aún serían, con esta idea aún serían del listado que os he dado más reducidas. Pero entonces ahora lo que quiero es que hagamos un pequeño ejercicio, un poco de reconocimiento de emociones, y yo os voy a poner unas imágenes como esta, y entonces en esta imagen quiero que escribáis primero qué estado os parece, si la reconocéis, porque igual dice, a mí no me dice nada, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo, ¿esta cuál sería? Para usar esta como. Esta es difícil, ¿eh? Hemos empezado con una difícil. ¿Cuál sería? ¿Qué escribiríais? Preocupación, incertidumbre. Vale, pues lo que quiero es que escribáis eso y que a la derecha pongáis, por ejemplo, lo que te sale automáticamente a ti, ¿eh? Es decir, también permitirme esto, el hecho de que hagamos cosas experienciales tiene este sentido que os dije al principio. Si nosotros queremos ayudar a los niños con los que trabajamos a que aprendan a reconocer, gestionar sus emociones, tenemos que estar muy entrenados en el reconocimiento, y hoy vamos a trabajar a un nivel de observación y no ya tan físico y tal como mañana y pasado. Es la primera. Entonces quiero que pongáis a la derecha, pero esto no os lo voy a preguntar porque es muy personal, que pongáis, por ejemplo, esta emoción a mí, en mi cabeza. Igual alguien dice la hipoteca, la oposición, el puente, porque uno está pensando, este puente, o sea, este puente no sé si le voy a decir que sí o le voy a decir que no, ¿vale? ¿Vale? Pero esto os aseguro que no os lo voy a preguntar, ¿vale? O sea, que es un trabajo con vosotros mismos, ¿vale? Vale, yo después de cada una de estas, jobar. No tenemos por ahí al chico, a ver si me pueden prestar un... ¿eh? Ah, ya salió, vale. Os voy a mostrar en este instrumento. Este es un instrumento, unas láminas que usamos para el trabajo, especialmente con niños, con adolescentes, a veces con familiares también, para jugar un poco con las emociones, ¿no? Pero os voy a mostrar que eso no quiere decir que si alguien no veía ahí que era una expresión de preocupación, porque es lo que decía, es incertidumbre, preocupación, es lo mismo, ¿no? Porque decir, no sintáis... Hombre, voy a poner unas cuantas láminas. Si alguien se da cuenta al final de que no reconoce ni la mitad de las emociones, que hable conmigo al terminar, porque igual tiene... Igual ahí sí que le doy mi tarjeta y le digo, mira, pásate por nuestra consulta, porque si no reconoces... Pero bueno, preocupación, porque son muy universales, ¿no? Vale, entonces, preocupación a la derecha. ¿Qué es lo primero que os ha venido a la cabeza de preocupación? ¿Vale? Bueno, voy a tener que poner aquí. Solo para ver cómo vais. ¿Esto qué habéis puesto por aquí? ¿Algún voluntario? ¿Qué os parece que es? Celos, ¿vale? Celos, ¿vale? Tendréis que haber puesto a la derecha de celos en vuestra libreta algo que os venga a la cabeza si os viene de celos, ¿vale? La compañera de mi marido. Vale. Ternura. Ahora, claro, si alguien tiene un gato... Ya está diciendo, ah, como he visto el gato, mi gato, ¿no? Lo quiero mucho al gato. No, ternura, algo que en vosotros ahora mismo asociáis a vuestra expresión de ternura, que os enternece, que os hace poneros tiernas o que os hace poneros tiernos, ¿no? Pues en vuestra vida habitual, ahora, actual. Pensativo, reflexivo, momentos de que le doy vueltas, ¿no? ¿Qué os evoca esta imagen? Bondad, ¿eh? Bondad, una sensación de... ¿No? Siento bondad, siento una generosidad, una bondad, ¿no? Estoy usando un material fundamentalmente más pensado para niños, ¿vale? Entonces, bondad. Difícil este. Enfado. Anotar que os enfada ahora mismo, que os enfada con facilidad. Ledicia. euforia, entusiasmo. Cansancio, abatimiento. Aburrimiento, impasible, aburrido, inactivo. Desmotivación. Ansiedad, nerviosismo, nervios. Orgullo, sentirse orgulloso, ¿vale? Sentirse orgulloso, sentirse ganador. Enamorado, romántico, tristeza. Os dais cuenta que siempre es mucho más claro, porque las emociones primarias, cualquier dibujo enseguida no nos genera ninguna duda, ¿no? Tristeza. ¿A qué asociáis vuestra tristeza? Bueno, es difícil sentirse aislado, incomprendido, sentirse encerrado en sí mismo, aislado, incomprendido en una situación. Tensión, el dibujo no sé. Se siente tensión, ¿no? Como que tiene la tensión que tienes. Una araña en la cabeza y estás tenso, tensión. Bueno, el dibujo es difícil, sentirse solo, ¿no? Sentirse solo, sentirse sin nadie alrededor, solo. Timidez, retraimiento, inhibición ante algo, ¿no? Sentir timidez. Difícil. Agobio está bien, ¿no? Culpable, es decir, que hay algo que te, ¿no? Aquí, bueno, se refiere un poco al sentido... Educativamente la usamos este dibujo para el sentido de culpa, es decir, de que has hecho algo, un niño ha hecho algo y pero bueno, sentís agobiado también, ¿no? Por algo, pero tengo que por ahora aquí en estas cosas tan interpersonales, que no son emociones primarias, por eso hay que ayudarse de poner a alguien que te acusa una flecha o algo, ¿no? Para sentir, bueno, me siento agobiado por todo lo que me viene. Bueno, sorpresa, ¿no? De hecho que no es una emoción primaria, porque daros cuenta que sorpresa aquí, esta cara de sorpresa tiene un poco de cara de ira, ¿no? Pero es por eso, la sorpresa, como puede ser una sorpresa que se confunde con la alegría o se confunde con la... ¿qué es esto? Porque muy rápidamente el estímulo lo identificamos, ¿no? Enseguida lo habéis asociado a egoísmo, ¿no? A egoísmo, ¿no? Es decir, la acción defensiva, de autoaislarte con tus cosas, ¿no? De tal. ¿En qué tenéis que escribir? ¿En qué os estimula vuestro egoísmo? ¿Vale? ¿Qué cosa estimula vuestro egoísmo? ¿No? ¿Qué pondríais aquí? Es que este dibujo es difícil, ¿eh? Mal. Es como... porque claro, esta idea de que te dé felicidad ver que alguien... Claro, eso es que es una emoción secundaria, no terciaria, porque ya tienes que ser... ¿Cómo respondes tú alegrándote, emoción de alegría, al ver el daño o la pérdida de otra persona, ¿no? Qué bien, qué tal, sí, sí. Pero bueno, por eso es muy difícil poner malvado, porque es eso, pero cuando el objeto que te produce esa emoción positiva de ¡ay, qué bien, lo que voy a tener!, es que otra persona no lo va a tener o qué tal. No sé, es muy difícil que en una imagen tengas eso, ¿no? Es muy sencilla, otra emoción primaria, claro, ¿no? Las emociones primarias, el miedo, ¿no? Os da miedo. Otra emoción primaria, la rabia, ¿no? la ira, la rabia. También es, siempre son las imágenes que es facilísimo de identificar, la rabia. ¿Qué despierta vuestra rabia, vuestra furia? ¿Vale? Asociarlo a un estímulo, persona, situación, acontecimiento. Relajación. Yo relajación estoy pensando que el jueves es festivo y entonces yo veo esta imagen y me imagino en un sitio donde voy a estar tú, ¿no? Mal jueves, ¿no? Pero muy particular, ¿vale? Un sitio muy particular. Entonces me evoca esa emoción, ¿no? De tal. Vale, relajado. Bien, para que veáis un poco, un pequeño ejercicio así de, bueno, de cuando, como os decía, una emoción secundaria es una mezcla de emociones, es mucho más interpersonal, es mucho más contextual. ¿Vale? Excepto que tú veas, es decir, lo que es muy primario es una respuesta básica, eso de ira, de miedo, etc., ¿no? Vale. ¿Con qué tienen que ver las emociones primarias o secundarias? Bueno, las emociones primarias tienen que ver, como os decía, con un impulso, con una necesidad. Por ejemplo, la ira con la defensa, la tristeza con aliviar una pérdida, el miedo con escapar. Por eso es muy importante que las emociones primarias y secundarias, todos, o sea, cuando somos niños vamos aprendiendo a tenerlas, es decir, a reconocerlas en nosotros mismos, a expresarlas adecuadamente, y son todas ellas son funcionales, todas son funcionales. Emociones, está la parte de que tienen que ver con una necesidad, o sea, tienen una función, pero también la relacionamos con una idea, ¿vale? Con una idea. Entonces tenemos, por decirlo así, la emoción, la necesidad y la etiqueta de la emoción. La idea es una etiqueta de la emoción, ¿vale? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en el enseñar a un niño la gestión emocional, el niño tiene una cosa que es muy, muy, muy física, una sensación, ¿vale? Es con la educación, desde los primeros días con su mamá, después con la educación, con la interacción social, etcétera, donde se va construyendo asociar eso a la necesidad. O sea, asociar la emoción, lo que sientes fisiológicamente, a la necesidad, y muy importante, a una etiqueta. ¿Vale? ¿Qué problema tenemos con un niño que tiene una dificultad seria? Que siente algo, no sabe reconocerlo, no sabe qué es. Bueno, perdón, tenemos niños que sienten solamente cosas muy primarias, ¿vale? O sea, tenemos niños, yo tengo adolescentes que por sus dificultades vitales se tienen que desenvolver en la vida con huida, con escape, con evadirse y con la ira y la agresión. Claro, no puedes ir por el mundo adelante así, es complicadísimo. O sea, a partir de los 5 años esto es una dificultad para relacionarte, y a partir de los 9, de los 10 es una dificultad adaptativa. ¿Vale? O sea, si tú tienes tus respuestas ante las situaciones que son de temor, de inseguridad, son muy básicas, pues entonces todo te produce. Entonces, si se te muere alguien o te enfadas y te lías y le culpas a alguien con agresividad, o te importa un pepino que se haya muerto, es decir, tu mente empieza a negarlo y a pasar de eso. ¿Por qué? Porque te falta la tristeza, te falta la melancolía, te falta toda esa gama, te falta saber llorar, te falta toda esa gama de emociones. Por eso la educación en emociones es precisamente ayudar a reconocer eso, etiquetarlo, gestionarlo y saber que la gente mezcle emociones. ¿Vale? Siempre las emociones del ser humano, cuando va creciendo, las asocia con una idea. Entonces ya creamos sentimientos. Ya no es una emoción, ya creamos sentimientos. Por ejemplo, estoy llorando. Bueno, hay ideas muy diferentes. Entonces ahí es donde viene la educación. Alguien te puede decir, si estás llorando porque se te ha muerto o tu mascota, o porque ves que están matando, como te pasaba a ti, al conejo para comer o al cerdo que tú habías visto en tu casa, si estás llorando, te pueden ayudar a que lo asocies con la idea de que qué ridículo eres porque llora. Entonces la persona luego llora y dice, jo, estoy haciendo el ridículo, o qué débil eres. Que no sé qué adjetivo le decimos a una persona que llora y le decimos, eres un miedicas o eres un tal, ¿no? Qué débil eres, o con adjetivos positivos, es decir, bueno, eres una persona sensible, eres muy sensible, ¿vale? Cuando una persona llega a una estabilidad y a una sensación de autoestima y de identidad positiva, ante esa capacidad que ha habido una persona de todos vosotros que dijo, es que yo era muy sensible, claro, esto es que en su vida ha reformulado eso positivamente, ¿no? O yo era muy empática, me afectaba mucho las cosas. ¿Qué quiere decir? Que eso lo estás asociando positivamente. Si te ayudan a asociarlo negativamente, lo que ocurre es que vas a tener que bloquear esa emoción cada vez que salga, ¿vale? Y te vas a sentir mal. Vas a tener un sentimiento ante esa emoción. Una persona puede tener un sentimiento positivo, me siento bien porque lloro, y otra persona puede tener un sentimiento, soy una mierda porque esto me produce pena y estoy llorando, ¿vale? Estoy triste, bueno, puedo pensar me quedo solo, puedo pensar no tengo fuerza, puedo pensar añoro algo, qué bien lo he pasado, si no voy a, no sé, voy a tener siempre eso conmigo, no voy a tenerlo conmigo, entonces voy a tener que guardarlo de alguna manera. Esto es una calificación positiva en la tristeza. ¿Qué sentimos cuando tengo miedo? ¿Vale? Porque tiene que ver con cómo voy a controlar las cosas, qué podría ocurrir, o no tengo control, con ideas de ese tipo. Vale, entonces, bueno, esto ya un poco ya lo he explicado, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? Estas son las ideas básicas, ¿no? La seguridad emocional, el apego, se basa en una gestión de las emociones. Segundo, interpretar bien las emociones, gestionarlas adecuadamente, es la base de la inteligencia emocional, la inteligencia que nos permite entender los contextos, saber dónde puedo mostrar alegría, determinar la alegría de las otras personas. Claro, es otro ejemplo en que falta toda la fase, empieza bien, se sienta afectuosamente, ¿vale? Empieza bien, se sienta afectuosamente, pero tiene una mínima paciencia, le dice, sí, tienes que levantarte. Primero, es un error decirle, tienes que hacer algo. Primero tienes que reconocer su estado emocional. Cyril, ¿qué te pasa? ¿Estás? ¿No te has levantado? ¿O estar un rato ahí a ver si te dice algo? ¿Puedo hablarte? ¿Puedo decirte algo? ¿O...? Bueno, no, empieza suave, ¿no? Y si queréis os vuelvo a poner la escena. Se sienta suave, lo toca, empieza bien, ¿no? Lo que pasa que la idea, volvemos a lo mismo, en lugar de focalizarse en la emoción del niño, está focalizarse en que lo que yo voy aquí es porque el director ha dicho que te levantes. Claro, entonces no hay un tiempo para la emoción. Y además, a los 5 segundos... dice, pues me voy, se lo digo al director. ¿Eso qué quiere decir? Que ella no está... Vamos a ver. Igual que en el caso del educador anterior, la pregunta es, ella cuando se sienta allí, aunque profesionalmente, por las tablas que tiene, dice eso, no se siente segura. Ni se siente motivada a conectar emocionalmente con el chico. Se siente insegura. Entonces, por eso digo que la primera cosa que tiene que hacer es, si yo voy a entrar... Y Cyril no se ha levantado, se ha encerrado ahí en sus sábanas, yo tengo que pensar cómo estoy, cuál es mi actitud. Estoy segura, estoy tranquila. Voy a intentar conectar con cómo se siente Cyril para conseguir que se levante. O sea, no lo hacemos para otra cosa, para conseguir que se levante. Entonces, esa falta de seguridad es lo que hace la precipitación, lo que hace que seas un poquito amable, pero un segundo. Y además, tu primera frase es tienes que levantarte, en lugar de cómo te sientes. ¿Vale? Estoy ilustrando esta idea tan sencilla de seguridad para conectar, para educar y expandir un poco esa conexión, ¿vale? Vale, y además, si os dais cuenta, lo que genera, ¿qué genera en el niño? ¿Qué reactiva en el niño? ¿No? Lo vemos en esa escena, rabia, revolverse, ganas de pelea, de fuga otra vez. O sea, que en ese sentido hemos activado lo que no estaba funcionando, ¿no? Vale. Vale, yo os pongo esta escena, el contexto de la escena. Claro, esto es una película, ¿vale? Entonces las películas tienen su guión siempre muy, muy particular. Pasan una serie de cosas en la película, entonces la señora esta a la que tiró el chaval se preocupa un poco por saber qué pasa con el chaval, etcétera, quién es, tal, y empieza a hacer unos acogimientos de fin de semana, ¿vale? O sea, que vamos a pensar que es una figura cuidadora, educadora, como le queráis dar, un acogimiento de fin de semana, ¿vale? Entonces os pongo una escena en la que el niño, la primer fin de semana que sale, como ella es peluquera, pues las peluqueras trabajan también en sábado, pues el niño pues lo tiene ahí en la peluquería esperando a que ella termine y cierre para después hacer cosas con él, ¿vale? Ese es el contexto, ¿vale? Pero no importa mucho el contexto. Yo lo que quiero que veas es un poco el manejo del circuito, ¿no?
Cyril, cierra el grifo, por favor. Disculpa. Termino dentro de 5 minutos. Es un trato de mí. Gracias. Adiós. Cyril, ¿no dices adiós? No me gusta despilfarrar el agua. ¿Qué te pasa? ¿Es por el niño que quería robarte la bici? ¿Eh? ¿Alguien que has visto y te haya hablado de tu padre? Empezamos bien para ser nuestro primer día, ¿eh?
¡No!
¿Me dices lo que te pasa? No soy adivina, Cyril. Cyril. ¿Recuerdas lo que ha dicho la psicóloga? Ha dicho que si venías conmigo a la ciudad donde vive tu padre, pensarías mucho en él. Sería mejor que te quedaras solo los domingos. Que fuéramos a alguna parte, al campo, al mar y que fueras a dormir al cole. ¿Tú qué crees? Cyril, mírame.
Quiero ver al hombre que te vendió mi bici.
¿Para decirle que es un ladrón?
No, mi padre se la vendió. He visto el anuncio que puso en la gasolinera.
¿Y qué vas a decirle?
Hacerle una pregunta sobre mi padre.
Tengo su número de teléfono. ¿Quieres que le llamemos?
Sí.
Va, cierra el grifo.
Vale. Bueno, es una... Esto me imagino que no hace falta que os pregunte vuestra opinión. Es una resolución al final positiva, ¿no? De la, no sé si os dais cuenta que es, por lo menos el resultado es todo lo contrario a la escena del teléfono, ¿vale? Entonces, pensemos un poco así microanalíticamente. ¿Qué cosas hacen que este resultado sea tan diferente? ¿Cuáles serían las claves un poco? Que no se genere no termine en un circuito de escalada así negativa, agresiva o persecutoria. ¿Dónde creéis que están las claves? Ir diciendo cosas, ¿eh? Paciencia. Bueno, sí, paciencia. Bueno, es verdad que hay una componente que es sí, que no reaccionar muy rápido, ¿no? O sea, paciencia, sí. Sí, pero vamos a intentar desmenuzarlo. ¿En qué está la... ¿Dónde está la diferencia? Vale, espera, vamos por parte. Vamos a ir acumulando cosas, ¿vale? El lenguaje no verbal, de acuerdo, muy importante. ¿Qué expresa el lenguaje no verbal de ella?
Expresa, pues, transmite tranquilidad, no agresividad...
Vale, está más tranquila. ¿En qué lo vemos? Por ejemplo, cuando le dice, no saludas... Cuando está peinando, está pendiente del niño. Se está dando cuenta que el niño... Claro, podemos pensar, o está pendiente del niño, o está pendiente de que me está estropeando el grifo, o me está molestando a los clientes, pero la sensación es que está focalizada en cómo se encuentra el niño, ¿no? Y no hay... ¿cómo entendemos que hay seguridad? Bueno, pues está focalizada en el niño. La inseguridad puede ser decir, bueno, a ver si ahora los clientes van a decir, bueno, ahora hay un niño allí, no vayas a cortarte el pelo porque tal, a ver si no sé qué, a ver si me rompe el grifo, no. Ella está tranquila con eso, ¿vale? Y se ve en el lenguaje no verbal, ¿vale? Más, ¿qué cosas se dice? Vale, ¿y cómo lo consiguen? ¿Eh? Sí, pero al principio, primero, todas las preguntas, si lo volvemos a ver, todas las preguntas es ¿cómo estás y qué es lo que quieres o por qué te sientes así? ¿Es por tu padre? ¿Es por la bici? ¿Es por no sé qué? ¿Es por tal? O sea, le estoy diciendo qué le pasa a él, no tienes que dejar el grifo, ¿vale? Esto es un pequeño detalle, pero no es tienes que ser razonable, sino que... Que eso consigue eso y el sentido de tranquilidad, que el niño vaya saliendo un poco de... ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando primero le cierra el grifo? Claro, cuando cierra el grifo, despierta una emoción de agresividad en el chico, despierta una respuesta agresiva. ¿Vale? Porque y no es nada del otro mundo, pero el chico se siente muy muy amenazado por eso, ¿no? Siente una conducta que él está ahí ensimismado con el grifo Entonces, claro, este es otro momento clave. ¿Por qué? Porque ya se da cuenta que tienes que dejar por un momento el grifo y focalizarte en cómo se siente, focalizarte en su emoción. Si te preocupa más el grifo, ahora uno dice, vale, si es un grifo y agua que está saliendo, pero ¿y si es una cosa más importante? Claro, pues si es una cosa vital o el niño se puede hacer daño o lo que sea, tienes que responder de otra manera. Pero en este ejemplo veis que la focalización está un poco en decir, bueno, en la agresividad del no en el grifo, ¿vale? Ni hay una escalada. ¿Qué más? ¿Qué más observáis que se ha destacado? Vale, cuando el chico ya baja su nivel de activación emocional negativa, pueden hablar un poco, pero porque ella también está en un nivel que ha conseguido bajar. Esto es lo que os explicaba un poco de las emociones. Cuando os he puesto esas fichas que parecen muy académicas, pero realmente es importante porque en todas las emociones básicas hay una característica de que sube la activación fisiológica, bloquea el procesamiento cognitivo. Entonces, una conversación sobre alternativas requiere que primero hayas bajado. Entonces, la hace con el grifo abierto, la hace preguntándole cómo se siente y lo hace sin exigirle nada. Y entonces, ahí sale alguna alternativa. Tampoco le dice, pues hacemos lo que quieras. Le dice, puedo hacer esto, puedo llamar aquí, ¿qué te parece si vamos por la tarde, si tal, ¿no? Entonces, os dais cuenta que ahí la emocionalidad ya, el nivel de seguridad que hay abre alternativas, ¿no? ¿Qué más? Claro, siempre hay un contexto de conexión emocional. Lo que más le interesa a ella es que el chico se sienta acompañado, se sienta entendido. Entonces, eso es muy importante. Usa siempre el plural. Y si hacemos esto, y si llamo, yo tengo, yo tal, hacemos, entonces el niño no le está diciendo, tienes que ser razonable, voy a ir al director, voy a tal, no. Le está diciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Y todo esto con el grifo abierto, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Esto es importante. No deja de involucrarse un poco en la alternativa la persona adulta, ¿no? ¿Y qué más? Una última cosa. Claro, me tienes que explicar, me tienes que ayudar para que yo pueda entenderte. Pero no le dice, es que no entiendo lo que... Al principio le dice, pues sí que empezamos bien, ¿vale? O sea, empieza, pero se da cuenta de que ese circuito, si ella empieza a sentirse frustrada, el chico se va a poner agresivo, ella la va a frustrar más, el chico más agresivo, y eso no va a funcionar. Entonces, cambia radicalmente, y ahí tenemos donde hace la diferencia, ¿no? Pero todo es, intento entender, o sea, no es el grifo, intento entender cómo te sientes, qué es lo que te preocupa y por lo tanto qué es lo que podemos hacer. Una cosa más muy importante, una observación más, ¿cómo termina la secuencia? ¿Sí? Él es el que cierra el grifo. Al final dice, vale, cierra el grifo. Y él puede cerrar el grifo. Es otro pequeño detalle, pero quiero decir, es cuando la gente se desespera porque dice, yo qué sé, tú dices, es muy, no consigo que mi hijo le dejo media hora jugar con la Play y al final tengo que entrar yo a mamporrazos, quitar la Play, quitar los cables. No, el problema es que tú pierdes el control, la seguridad, etcétera. El control de tus emociones es el que va a permitir que el chico gestione sus emociones, ¿no? Porque lo que tienes que intentar conseguir es que al final él, 5 o 6 minutos antes o después, es más importante que él diga, vale, la apago, ¿vale? Apago. Es decir, pequeñas cosas así, bueno, como ese ejemplo, como cualquiera que imagino que os ocurre en una escuela infantil, bueno, la dificultad de reacomodar emocionalmente a los chicos. Claro, estamos hablando de cómo manejar una situación de dificultad. ¿Cómo se previene que haya situaciones de dificultad? Bueno, dándole muchísima importancia a la gestión emocional, a la educación en emociones. Es decir, trabajando incluso cuando están bien, cómo son las emociones de estar bien. Reconociendo qué es alegría, reconociendo qué es tristeza, reconociendo imágenes. haciendo que los niños aprendan a reconocer la emoción de la otra persona, escenificando, que todo esto permite ayudar a sentir, reconocer y etiquetar cómo me siento, ¿vale? Porque ese es el proceso, ¿no? Vale. Bueno, tenemos 5 minutos, ¿vale? Porque como hemos quedado en hacer descanso y salido un poquito antes, vamos a tener 5 minutos o tal. Si queréis, para recapitular un poco las cosas que hemos visto hoy. Ahora os habéis quedado con ganas de más, ¿no? Es decir, no, sigue con la película. No, es que si abro ahora otra secuencia, otro ejemplo, ya se nos va a ir de 20 minutos. Pero bueno, os ha resultado ilustrativo, ¿no?, el ejemplo. Vale. Bueno, ideas un poco de conclusión. Una es esta, ¿no? La función que tiene educativa e incluso rehabilitadora del manejo de las emociones. El manejo de vuestras emociones en interacción con las emociones del niño o de la niña son la manera de construir la relación. La relación va a ser emocional. Es la manera de ayudar a gestionar, es decir, a construir círculos virtuosos, círculos que terminan bien, como la escena está del grifo, en lugar de espirales negativas, de emociones negativas, ¿no? Y construir seguridad, es decir, ir construyendo, especialmente cuando vemos niños más complicados, más inseguros, que pueden haber tenido una situación de crianza o de apego complicada, el contexto profesional, el contexto de la ayuda profesional, pues nos permite hacer eso a través del trabajo con las emociones, ¿no? Bueno, como mañana vamos a seguir trabajando con otras cosas. Vamos a hacer una recopilación de las tres o cuatro ideas que hayáis visto más importantes en la mañana. ¿Quién quiere empezar diciendo alguna que haya anotado en su libreta ahí? ¿Perdón? Las emociones deben generar sentimientos. Sí. Es una auténtica enfermedad cuando la emoción no genera una conducta, cuando no genera un sentimiento, porque, repito, un sentimiento es cuando esa emoción tiene una función y esa función se le da un sentido. Eso es un sentimiento, ¿vale? Entonces, lo que es enfermo, lo que es complicado, es cuando una emoción funciona de una manera impulsiva y no se va hacia un sentimiento, ¿vale? Pero bueno, solo vamos, en situaciones muy desgraciadas de niños con unas crianzas terribles, tenemos niños que tienen 15 años y sus emociones ni las reconocen y se basan simplemente en respuestas pues de lo más primarias, es decir, de huida y de defensa y ofensa, ¿vale? Porque ahí no hay sentimientos. ¿Vale? El sentimiento como la decepción, o sea, esta de huida, sentirme solo, sentirme decepcionado, sentirme triste, sentirme enfadado, bueno, todo ese listado de sentimientos que hemos visto, que os puse 25 cartulinas de sentimientos, es decir, la emoción el trabajo educativo es que la emoción, la impulsividad, la emoción primaria, sepamos llevarla a un sentimiento. Un sentimiento reconocible, manejable, que genere una actitud, que genere algo. Vale, eso es verdad, es una idea fuerza un poco que yo he intentado transmitir hoy. ¿Alguna otra que hayáis anotado, que hayáis percibido? ¿La? Sí, también me parece otra idea fuerza. Es decir, uno no puede no comunicar y por lo tanto uno no puede no generar una emoción. No hay nada, no hay algo, que decir, neutro. Y especialmente en un contexto interpersonal. Porque si tú puedes decir, bueno, estoy tan neutro que realmente yo estoy con una persona y estoy, a ver, no sé qué podríamos poner, ¿cuál es el colmo de la neutralidad? Estoy dormido, ¿vale? Pues vamos a generar una emoción. Porque la otra persona puede decir, qué bien, jo, qué cansado está, qué bien, cómo me gusta verle dormido. O puede decir, será cabrón, o sea, ahora se me duerme. O sea, que una emoción vamos a desplegar, excepto que la otra persona también se duerma. Bueno, eso ya sería el colmo de la neutralidad emocional, que los dos se duerman, pues ya no hay emoción. Pero ahí ya no hay, al no haber conciencia tal, pues no hay nada interpersonal. Pero os pongo este ejemplo extremo para que veáis que siempre hay una respuesta comunicativa, relacional o emocional, ¿no? O sea, especialmente en un contexto interpersonal, ¿no? Vale, ya tenemos dos. A ver si vamos a tener a cuatro ideas así que hayan calado, me doy por vencido, me voy por vamos, satisfecha. ¿A una otra cosa que decir?
La importancia de la interpretación de las emociones para salir de los círculos.
Esa es una idea. La idea de circuito, es decir, de que el circuito de emociones negativas es una combinación de respuesta fisiológica y de mi interpretación de lo que me pasa y de lo que estoy viendo que le pasa a la otra persona cuando es interpersonal. Cuando es intrapersonal es como estoy interpretando. Entonces, mi interpretación me puede llevar a más respuesta fisiológica y al pánico. ¿Vale? Mi interpretación me puede llevar a tranquilizarme. De hecho, me vais a hacer algunos ejercicios de control un poco así tipo, me parece, mañana meditación. Bueno, hemos planificado algunas cosas, pero para que veas cómo funciona el que tú controles. Tú puedes controlar el proceso un poco de las ideas que hacen que la emoción se convierta en un circuito negativo. Y es un proceso cognitivo, ¿no? Como ha dicho Cristina, interpretativo. ¿Cómo interpretas? Y en lo interpersonal es más complicado, porque lo que yo me siento de una manera, me siento agredido por la otra persona. Entonces, si mi interpretación es agredido, no me lo merezco, mi respuesta va a ser interpretada por esa persona. Igual no es la interpretación que yo hago de mí mismo. Entonces, este circuito a veces exige, pues eso, parar y ver uno cómo estoy yo interpretando esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? Vale, circuitos interpersonales, ¿no? Cuando estéis con un niño en el trabajo y dices, ¿qué mañana llevo con este chaval? Es que lo no sé si matarlo a él o a su padre o a toda la especie humana. Tienes que decir, ¿en qué tipo de circuito estoy metido? Es decir, ¿qué estoy interpretando? Pues seguramente estoy interpretando, por ejemplo, a los terapeutas nos pasa una cosa. Cuando tenemos una mala relación con un cliente, empezamos a interpretar que el cliente es más patológico de lo que pensamos. Y cuanto peor va siendo la relación, más le atribuimos al cliente toda la patología, ¿no? Y pedimos, hay que hacer un diagnóstico peor. Y a veces ese cliente nos lo quitan de las manos, lo llevan a otro sitio y no pasa nada y funciona bien. Y entonces yo digo, si tenía tanta patología, no. Lo que tengo que pensar es, teníamos mala relación. No enganché, no conecté. Y esto pasa también en centros de menores, pasa tal. Y dice, ¿será que el chico está fatal? ¿O será que se ha envenenado el contexto y la interacción? Y a veces un cambio de contexto, de sitio, ¿no? O dices, bueno, qué patológico debe ser mi novio, porque es imposible estar. Lo dejas, está con otra chica años después y dices, joder, pues qué majo es, qué amable es, ¿por qué no lo era conmigo? No es que no lo era contigo. Dices, se ha curado. No se ha curado. Es que era la relación, el circuito, el que estaba completamente viciado, ¿no? La relación a una interacción que estaba viciada, ¿no? Pues ya tenemos tres ideas. Una última y os dejo marchar. Dios, la he liado. Ahora ¿qué decimos? ¿Alguna otra cosa que hayáis anotado ahí? Que no os dé vergüenza decir. Vale, esto es importante, que nosotros sepamos como profesionales que cuando nuestra acción educativa de tranquilizar, etcétera, aunque lo estemos haciendo bien, le cuesta, por eso la paciencia, alguien que dijo aquí lo de paciencia, le cuesta a una persona, a un niño, posiblemente es porque ese niño está también respondiendo a un estímulo que es interno, ¿vale? Y no respondemos, los humanos no respondemos tan fácilmente como el antílope, que cuando ya no hay león, ya no huele a león, pues ya está, ya se están comiendo a mi vecino, pues yo ya puedo aquí pastar tranquilamente. No, los humanos seguimos respondiendo a la amenaza interna. Esto es lo que nos complica un poco las cosas, ¿no? Vale, y os diré la última idea mía que quiero recalcar mucho es la manera de ayudar a gestionar, ayudar a educar en las emociones y a una buena gestión emocional de la infancia con la que trabajamos, la manera empieza por un contexto de seguridad que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Es decir, tenemos que monitorizar cómo estamos, cómo somos percibidos, cómo me encuentro. Cuando ves a un niño muy alterado, podrías decir, bueno, vamos a ver qué nivel de alteración tiene, si tuviéramos una máquina. Pero no, primero se tiene que pasar uno. Esto es como los aviones que te dicen, si sale la mascarilla de oxígeno, si te dicen, si vas con un niño, póntela tú primero, ¿no? ¿No oís eso en los aviones? Dice, primero póntela tú. Yo siempre pienso, joder, no sé, parece egoísta esto, ¿no? Nunca he entendido esa instrucción. Es que es una instrucción que dice, los niños y esa cosa antigua, los niños y las mujeres primero. Los niños dicen, no, primero póntelo tú. Está, para que se salve yo y si no, no. Es porque es importante para que tú puedas hacer algo con ese niño que tú te la pongas, ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea. El control de la gestión emocional no es una cosa del sistema nervioso del niño, no. Es una cosa de mi sistema nervioso para ayudar al sistema nervioso del niño. Vale. Bueno, un placer esta mañana. Recuerdo, mañana, disculpar también porque nuestra planificación parecía importante crear así primero un espacio que ha sido, bueno, no ha sido tan académico, ¿no? Hemos trabajado un poco con un poco de todavía sentados, todavía en el sitio, con vuestras mentes, vuestra participación, y mañana pues ya se irá pasando incluso ya un poco al trabajo más experiencial, más físico. Que vaya bien y nada, un placer y gracias a todos por la sesión. Gracias.